Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Isla Cocinas, el emblemático santuario natural que está en riesgo por colillas de cigarro. Tal y como ha ocurrido en la zona metropolitana de Guadalajara, Tecolotlán implementa tandeos de agua por la sequía. El municipio Autlán Pride realizará segunda marcha por el orgullo LGBT. Deportistas gruyenses buscan reunir 20 mil pesos para acudir a torneo nacional de kickboxing. Hoy inicia la campaña intensiva contra el dengue en el municipio de Tecolotlán. La señal universitaria llegará al MUSA la exposición de Acronías de Jorge Marín. En la señal estatal, por ola de violencia, llegan a Jalisco 100 elementos más de la Guardia Nacional. No hay en el mundo más madres buscando a sus hijos que en México. Esto lo afirma Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y en la señal internacional, Elon Musk dice que quiere levantar el veto a Trump en Twitter. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de semana, miércoles 11 de mayo del año 2022. Le saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Agradezco a mis compañeros en la Jefatura de Información, Antonio Díaz, en la producción de este espacio, mi compañera Diana Borbón, en los controles operativos, mi compañero Fernando García, acompañado el día de hoy de nuestro compañero Julio de Servicio Social. Bien, pues le invitamos a que nos acompañe estos minutos y nos permita saludarle y compartir la información esta mañana de miércoles, mitad de semana. Han transcurrido ya 131 días, por transcurrir 234. Estamos en la semana número 19 del año 2022. ¿Cómo le fue de festejo del Día de las Madres? Le enviamos un afectuoso saludo y pues también le invitamos a participar con nosotros. Este espacio es con la finalidad también de escuchar sus comentarios, sus opiniones al 382-5031, 382-6532 y también puede establecer comunicación al 317-121-2325. Nos gustaría saber de ustedes que nos están escuchando, que reciben esta información, esta señal a través de la frecuencia modulada 102.3 y a quienes también nos ven y nos siguen en la transmisión en vivo en la página de Facebook de Radio Universidad de Guadalajara. Puede enviarnos sus comentarios y participar, interactuar en este espacio. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado esta mañana, información que trasciende en el ámbito regional, en el contexto estatal, también en el ámbito nacional e internacional. Comenzamos. Sean todas y todos bienvenidos.
Señal local.
Isla Cocinas, el emblemático santuario natural que está en riesgo por colillas de cigarro. A pesar de estar incorporada al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Isla Cocinas enfrenta un panorama difícil, pues el turismo que acude a este paraíso costero no ha seguido los principios de sustentabilidad. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta importante información.
Ubicada en la costa sur de Jalisco, Isla Cocinas es un parador turístico de arena blanca y aguas cristalinas. La emblemática isla perteneciente al municipio de La Huerta es un santuario de aves que, a pesar de estar incorporada al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, enfrenta un panorama difícil, pues el turismo que acude a este paraíso costero no ha seguido los principios de sostenibilidad. la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, la Dirección de Ecología del municipio de La Huerta, el Centro Universitario de la Costa Sur y la Cooperativa de Prestadores de Servicios Turísticos de Isla Cocinas realizaron una campaña de limpieza en la que retiraron grandes cantidades de basura, siendo las colillas de cigarro algunos de los residuos con mayor presencia y unos de los más preocupantes, pues los tóxicos que liberan se filtran a los mantos acuíferos y afectan al entorno, flora y fauna, explicó Juan Luis López, auxiliar de Ecología del municipio de La Huerta.
Ya que es una gran problemática, la colilla de cigarro tiene mucho tóxico que se libera al piso, hay una gran degradación, tanto la piedra se nota que pierde como coloración, además de que se puede infiltrar a los mantos acuíferos. En este caso nos está dañando mucho el ecosistema, el entorno de lo que viene siendo la isla, tanto a la fauna como a la flora. El tóxico que libera se penetra dentro de la planta y del animal que vive ahí.
Marduk Cruz Bustamante, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, dijo que se retomará el trabajo coordinado entre instituciones de los tres niveles de gobierno para conservar esta área natural. Cruz Bustamante resaltó la importancia de regular las actividades turísticas y capacitar a los prestadores de servicios a fin de realizar un turismo sostenible y ordenado.
La idea es, primeramente, retomar lo que es un poco el manejo en el tema del turismo con la cooperativa que presta su servicio. Además, empezar a retomar una coordinación más activa con todos los niveles de gobierno, ya que este es un santuario, un área natural protegida, y es muy importante empezar a regular la actividad del turismo. Es decir, no es que no se deba hacer, sino que hay que hacerlo de una manera más ordenada, ¿no? Entonces, el día de hoy, como bien lo dice el presidente, nos encontramos con un panorama un poquito difícil porque encontramos bastante basura, lo cual no debería haber aquí. Debería haber un turismo distinto. Sin embargo, bueno, hay que empezar a trabajar con las bases técnicamente a los que brindan el servicio.
Isla Cocinas es parte de la Bahía de Chamela, conformada por 8 islas y 4 islotes. Esta isla cuenta con 3 tipos de vegetación: bosque tropical caudosifolio, matorral xerófilo de acantilado y duna costera. Su flora está integrada por 21 familias, 23 géneros y 36 especies. Pelícano blanco, pájaro bobo de patas grises y patas azules son algunas de las aves que pueden apreciarse en ella. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bueno, preocupante, ¿por qué no decirlo? Este tema de Isla Cocinas. Lo mejor de todo es que ya expertos están atendiendo esta situación. Y bueno, vamos a escuchar el siguiente mensaje que publicó en su página oficial de Facebook el Ayuntamiento de La Huerta. Vamos a verlos. Quienes nos están siguiendo a través de Facebook podrán ver este video. Y quienes nos están sintonizando, por favor, escuchémoslo. Y con la intención, pues, de escuchar sus comentarios, sus propuestas de esta situación que se está presentando en esta isla virgen que se encuentra justo frente a Punta Pérula en las costas de nuestro estado de Jalisco, este paraíso que, pues como ya lo hemos escuchado, es una pequeña playa virgen en Jalisco, sin embargo, pues está enfrentando ante esta situación con respecto a las visitas al turismo. Y aquí se busca ese equilibrio, precisamente como escuchamos, educándonos todos, tanto quienes prestan servicios como las personas que suelen acudir o acuden a esta zona virgen. Vamos con este video, vamos a escuchar este video, cientos de colillas que fueron retirados y el problema eres tú. Escuchemos.
Isla Cocinas. Santuario de aves que pertenece al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Cientos de colillas de cigarro han sido removidas de su blanca arena. Su ecosistema está en peligro. Y el problema eres tú. Respeta y cuida nuestro paraíso por un turismo ecológico.
Su ecosistema en peligro. Bueno, pues ahí tiene esta exhortación de quienes están promoviendo este equilibrio en esta zona de nuestras costas de Jalisco. Le invitamos para que nos deje escuchar sus comentarios. ¿Qué opina usted al respecto, pues, de esta situación que prevalece ahí, en esta zona playa virgen de nuestras costas? Le invitamos a que nos deje escuchar sus comentarios. Tenemos más información, tal y como ha ocurrido en la zona metropolitana de Guadalajara. Tecolotlán implementa ya tandeos de agua por la sequía. Desde finales del mes de abril y hasta el día de hoy, las autoridades municipales aplican el sistema de tandeo y llaman a la ciudadanía a cuidar este recurso. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene información.
Los niveles de las fuentes de abastecimiento de agua potable del municipio de Tecolotlán se redujeron considerablemente en esta temporada de estiaje. Debido a la sequía, la cantidad de agua que ingresa a sus tanques de almacenamiento ha disminuido. Ante esta situación, desde finales del mes de abril y hasta el día de hoy, las autoridades municipales aplican el sistema de tandeo y llaman a la ciudadanía a cuidar este recurso. Sí, tal y como ha ocurrido en años pasados en la zona metropolitana de Guadalajara. En su página oficial de Facebook, el gobierno de Tecolotlán publica los horarios y días en que se brindará este servicio, que es además un derecho humano, y los comentarios y reacciones en redes sociales evidencian que el sistema de tandeos no cumple con las necesidades de los usuarios. A través de un video difundido en esta misma plataforma, el alcalde de Tecolotlán, Eliud Saldaña, recordó que el problema de abastecimiento de agua potable no es algo nuevo en este municipio y aseguró que se revisará puntualmente el cumplimiento de los horarios.
Definitivamente, la cantidad de agua que ingresa a estos tanques de almacenamiento ha disminuido por naturaleza y por los tiempos de sequías. Sin embargo, quiero informar a todos los ciudadanos que han padecido este problema como lo padecemos nosotros en nuestras casas, que estaremos revisando puntualmente y junto con el fontanero el cumplimiento de los horarios que se establezcan para la ciudadanía. Definitivamente no podemos permitir que haya un engaño hacia la gente, porque es la molestia y lo entendemos perfectamente.
Eliud Saldaña agregó que el servicio de pipas está destinado a las zonas donde el agua no llega por falta de presión. Finalmente, agradeció la comprensión de la ciudadanía y se comprometió a realizar las acciones correspondientes para que el reparto de agua sea equitativo.
Las pipas que se han estado entregando de agua en los domicilios ha sido principalmente para las zonas en las que la presión no alcanza a llegar con el agua para subir a sus tinacos y también a los negocios o establecimientos donde este líquido vital pues es importante, ¿no? Quiero agradecerle a la ciudadanía sobre todo la comprensión, pero seguiremos puntualmente revisando que el agua que está en estos tanques de almacenamiento se distribuya correctamente y se distribuya de manera equitativa para todos los barrios y colonias de nuestro municipio.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Son las 9 de la mañana ya con 15 minutos. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Le invitamos a que nos deje escuchar sus inquietudes, comentarios y opiniones acerca de este video que le presentamos hace un momento acerca de la situación de la isla Cocinas, este paraíso natural, este santuario natural que está en riesgo, pues bueno, por las colillas de cigarro. Y como ya escuchamos, su ecosistema está en peligro y este llamado de quienes, de los expertos, pues a buscar esas alternativas, pero también el llamado a la conciencia de educarnos como parte, pues, de la solución a esta situación que se encuentra ahora enfrentando, pues, expertos y técnicos en el tema del medio ambiente. Vamos a la pausa, regresamos, le invitamos a que nos deje escuchar sus comentarios al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo el WhatsApp 317-121-2325. Vamos a la pausa, regresamos con más. Continuamos con más información aquí en Señal Informativa. Outland Pride realizará segunda marcha por el orgullo LGBT. La invitación a participar es para la comunidad LGBT del municipio, así como a la población en general que desee sumarse a la iniciativa. El objetivo es conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBT. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores al respecto.
En conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBT, el colectivo Outland Pride organizará la segunda marcha por el orgullo, con el objetivo de visibilizar a la comunidad LGBT de Outland. La cita es el próximo 12 de junio en punto de las 5 de la tarde, en la Alameda Municipal. De ahí partirán de manera pacífica hacia el Jardín Constitución. La invitación es principalmente para la comunidad LGBT del municipio de Autlán, pero también podrá participar la ciudadanía en general que desee sumarse a la actividad. Así lo compartió Litzy Ruelas, quien forma parte del colectivo Autlán Pride y de la organización del evento.
Se planea después de la marcha realizar actividades referentes a las leyes aprobadas el pasado 7 de abril en nuestro estado, las cuales son Ley de Identidad de Género, sanción a las ECOSIG o también conocidas como terapias de conversión y por supuesto la aprobación del matrimonio igualitario. Y finalmente se realizará una presentación en formato pasarela. Cualquier persona que desee participar en esta actividad puede realizarlo con previo registro o inclusive el día del evento. Pues en esta ocasión siempre ha sido un motivo de orgullo y de emoción, desde luego. Estamos pues muy ansiosos para que ya se llegue la fecha. Y bueno, pues a pesar de que este proyecto pues inició con algunas dudas, incertidumbre respecto a la respuesta que la población en general nos pudiera dar, pues aún así nos armamos de, ahora sí, de orgullo y valentía para realizar la primera marcha y pues toda nuestra comunidad salió a las calles el pasado junio a gritar que estábamos aquí y sobre todo a recordar a quienes ya no están, quienes siempre han sido pues el motivo principal de que nosotros hoy estemos pues marchando y mostrando que somos visibles.
Litzy Ruelas agregó que, aunque no es obligatorio, preferentemente las y los asistentes deberán acudir con vestimenta que incluya los colores de la bandera LGBT. Asimismo, pidió portar carteles con frases alusivas al Día Internacional del Orgullo LGBT.
Invitar a todas las personas que asistan este 12 de junio en punto de las 5 de la tarde en la Alameda Municipal y marchar por el Día Internacional del Orgullo LGBT+. Y también invitarles a ser parte del voluntariado. Únicamente deben escribirnos a nuestras redes sociales, Autlán Pride Oficial, para poder registrarles.
Se trata de la segunda marcha que el colectivo realiza en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBT en el municipio de Autlán. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Deportiva.
Vamos a la señal deportiva y es que deportistas gruyenses buscan reunir 20,000 pesos para acudir al torneo nacional de kickboxing. Dos mujeres y dos hombres fueron seleccionados para participar en el torneo nacional bajo el Consejo Mundial de Kickboxing, que con sede en la Ciudad de México, por lo que solicitan el apoyo de la población y de empresas locales, de quienes gusten colaborar para reunir la cantidad de 20,000 pesos para el pago de sus viáticos, al, por supuesto, traslado a la Ciudad de México el próximo 4 de junio de 2022 para dicha competencia. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores y también la invitación a cómo colaborar y cómo apoyar con deportistas gruyenses.
Jesús, Lisbeth y Leonardo son cuatro deportistas gruyenses que solicitan el apoyo de la ciudadanía para reunir la cantidad de 20,000 pesos para lograr acudir a participar en el torneo nacional bajo el Consejo Mundial de Kickboxing con sede en la Ciudad de México el próximo 4 de junio del año en curso. Esto luego de que fueran elegidos en el selectivo estatal de kickboxing en Guadalajara el pasado 17 de abril. De acuerdo con el entrenador de los jóvenes, Martín Llamas Gutiérrez, hasta el momento se han recabado únicamente 3,000 de los 20,000 pesos necesarios para el pago de viáticos durante el traslado a la CDMX. Llamas Gutiérrez agregó que, de ganar el torneo nacional, estarían representando a Jalisco en el Mundial, que tendrá sede en Acapulco, Guerrero, y en el que participarán 27 países.
Se solicita el apoyo económico por el monto de 20,000 pesos para los viáticos de los cuatro competidores. Se podrá recibir el apoyo económico en cuenta bancaria o en efectivo. Hasta el momento se lleva recaudado 3,000 pesos en rifas y con apoyo de algunos establecimientos aquí en el Grullo, Jalisco. Es importante apoyar al talento gruyense para el crecimiento en sus carreras profesionales. Es muy importante para nosotros participar en este nacional porque estaremos buscando el pase al mundial el próximo 22 de noviembre en Acapulco, Guerrero, ante 27 países.
La cuenta bancaria para apoyar a las y los jóvenes deportistas mediante transferencia bancaria es 4152-3138-9608-4873. También pueden realizarse apoyos en efectivo en las instalaciones de la Academia de Artes Marciales Mixtas a la que pertenecen estos cuatro jóvenes, ubicada en el municipio de El Grullo.
hago una invitación a todas las empresas locales en varios municipios para que apoyen a estos talentos uruguayenses, ya que han trabajado muy duro para llegar a donde están y darnos a conocer y levantar la voz para que nuestra academia, al igual que otras academias, darnos a conocer que en Jalisco y en estos municipios de Grullo hay talento para llegar a ser campeones mundiales.
Para solicitar mayor información, el número de teléfono es 321-103-3013. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Ahí tiene los pormenores de esta convocatoria de apoyo, de esta solicitud que hacen directamente los deportistas con la finalidad de competir, de participar y representar esta región. Pues bueno, deseamos que se cumpla esa meta y usted puede buscar más información para colaborar si es que así lo desea. Vamos con más información. El día de hoy inicia la campaña intensiva contra el dengue en el municipio de Tecolotlán. Se llevará a cabo una descacharización masiva. El personal del área de vectores acudirá a los domicilios a realizar el control larvario y en las escuelas se brindarán charlas con la finalidad de concientizar a los más jóvenes, a las escuelas de educación básica. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
El gobierno municipal de Tecolotlán anunció que hoy inicia la campaña intensiva contra el dengue. Con el apoyo del ayuntamiento y del centro de salud se hará una descacharización masiva. Para ello, el personal de la brigada contra el dengue acudirá a los domicilios, informó Miguel Yáñez, director del centro de salud de Tecolotlán.
El dengue es un problema de salud pública, por tal motivo haremos una descacharización masiva en el municipio con apoyo del ayuntamiento y con el centro de salud. Comentarles que acudiremos a sus domicilios con identificaciones oficiales del centro de salud e información oficial.
Gabriela Lepe, promotora de salud, explicó que a través del programa Guardianes por la Salud y el enlace de educación y ecología se harán campañas de concientización en las escuelas.
Vamos a bajar un programa que se llama Guardianes de la Salud con los niños y esto nos va a apoyar el enlace de educación y el enlace de ecología, y vamos a estar pasando a las escuelas a llevar ese programa para que los niños se vayan concientizando del cuidado que ellos deben de ejercer para cuando sean adultos responsables de una vivienda, pues hagan las acciones y bajamos los índices de municipio de ecología.
José Aldaco, del área de vectores, explicó las acciones que realizarán cuando acudan a los domicilios.
Recordarles que estaremos pasando a sus domicilios el área de vectores, hacer lo que es el control larvario. ¿Qué es el control larvario? Es poner los molotitos en sus pilas, a todos sus tambos y tinacos que estén destapados, que estén en riesgo de que el molotito ponga sus huevecillos. Y recordar también que estaremos haciendo, pues, es lo que hace también el patio limpio. Y recordar también que todos sus tambos, cubetas, lava, tapa, voltea y tira.
La campaña contra el dengue inició hoy y estará activa hasta el día de mañana en la cabecera municipal de Tecolotlán, agencias y delegaciones. Se recuerda a los ciudadanos que el personal que acuda a los domicilios estará debidamente identificado. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información, no sin antes recordarles una invitación a ser parte del seminario Feminismo, Mujeres y Ciencia. Este es un espacio para conocer cómo se desarrollan los feminismos desde las regiones delimitadas por la geografía. Este seminario lleva por nombre Feminismo, Mujeres y Ciencia. Se llevará a cabo los días 12 y 13 de mayo de 9:30 a 15 horas. Por supuesto, la invitación es a que siga la transmisión en Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña. Esta invitación, ya que es un evento virtual y que nos permite pues acercarnos a este conocimiento, a estos talleres, a estas capacitaciones, al conocimiento que se está generando día con día en la Universidad de Guadalajara y en esta ocasión este seminario de Feminismo, Mujeres y Ciencia. Ya le menciono, serán los dos días, 12 y 13 de mayo, de las 9:30 a las 15 horas. Transmisión por la página de la Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña. Vamos con más información, son las 9:30, es momento para identificarnos, pero regresamos con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Nos acompaña aquí en nuestro espacio de entrevista en la cabina la psicóloga Rebeca Arias. Ella es coordinadora administrativa del Colegio Delegación Costa Sur del Estado de Jalisco, del Colegio de Psicología de esta región Costa Sur del Estado. Bienvenida, Rebeca, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy bien, muchas gracias por permitirnos estar aquí, pues dando otra vez nuevas noticias por parte del colegio.
Así es. Bueno, pues sabemos que este colegio sigue activo con una gran participación de profesionales del área de la psicología y que, pues bueno, van a tener un encuentro de psicología en conmemoración precisamente del psicólogo en México. Platícanos, este es el primero, ya se habían realizado, platícanos un poco del contexto de este encuentro.
Aquí en Autlán es el primer encuentro de psicología que se hace y pues pensamos en conmemoración, como tú le dices, del Día del Psicólogo, que es el viernes 20, y pues pensamos, ¿por qué no actualizarnos y también darles la oportunidad a los psicólogos de la región Costa Sur para que lo hagan? Pensando pues en más en a futuro traer ponentes pues ya de otros lugares fuera del estado.
Bien, este primer encuentro tendrá la participación solo de psicólogos de profesionales de esta región, ¿o quiénes son los participantes en este encuentro?
Platícanos. Okay, mira, lo que es el viernes 20, te platico, vamos a comenzar con una conferencia que se llama Las Formas del Amor. Ahí pueden participar lo que es todo el público en general, sean o no profesionales pues de la psicología. El domingo también tenemos conferencia de cierre, que es posmodernidad y autodestructividad, que de igual manera puede entrar el público en general. Mientras que el sábado 21 tenemos talleres, se ofertaron 4 talleres de diversos enfoques, y esos sí son exclusivos para los psicólogos, y pues psicólogos de aquí de Autlán o de la región.
Muy bien, Rebeca, ¿quién dará la conferencia del primer día y del domingo?
Okay, la primer conferencia de lo que es las formas del amor lo da el maestro en terapia gestal, Miguel Santana, y la conferencia de posmodernidad y autodestructividad la da Fernando de Isandi.
Me llama la atención pues ambos temas, ambas conferencias, las formas del amor. Más o menos, si nos quieres ubicar, Rebeca, ¿de qué se va a tratar esta conferencia y el tema del domingo, el posmodernismo?
Sí, posmodernidad y autodestructividad. Ajá. Es la manera en cómo nos relacionamos, de cómo vamos relacionándonos, y de esta manera cómo formamos los lazos con las demás personas. Esa estamos hablando de lo que es el primer día.
Las formas del amor, se llama la conferencia.
Y la otra, pues, de todo lo que hemos venido teniendo a raíz de lo que hemos pasado con las pandemias y todo lo que se nos ha venido encima, y pues eso que influye en la autodestrucción de cada uno de nosotros.
Claro. Pues bueno, estas dos conferencias son para que todas las personas interesadas puedan acudir.
Así
¿En
es.
¿Dónde se llevarán a cabo?
El evento se va a llevar a cabo en lo que es la Casa de la Cultura los 2 días.
Es la entrada es libre, hay cupo limitado, hay un costo de recuperación.
Sí, tienen un costo. Las conferencias están en $200, pues accesible para los grandes ponentes que vamos a tener. Y pues también lo que son los talleres, pues también tienen un costo, tanto para los que son psicólogos no colegiados y los que están colegiados con nosotros.
¿Dónde pueden obtener más información acerca de estos talleres los profesionales de la psicología que quieran acercarse pues a tomar dicho taller?
Pueden buscarnos vía Facebook en Delegación de Profesionales de la Psicología, Delegación Costa Sur, o también pueden mandar un mensajito al teléfono 317-103-5815.
Bien, bueno, Rebeca, ya nos mencionabas que es el 20 de mayo, el día del psicólogo. ¿Nos quieres, compartir la importancia de celebrar y de conmemorar un Día del Profesional de la Psicología, que vemos que actualmente juega un papel muy importante en la sociedad, en la salud mental de las personas, y que cada vez más vemos la necesidad de contar con el apoyo de los profesionales en esta área.
Sí, así es. Como tú lo mencionas, es muy importante esta área de la salud. Y como nos hemos dado cuenta de, voy a tomar de referencia la pandemia, cómo hemos venido acarreando con todas estas emociones reprimidas, y pues ahora que queremos expresarlas, pues se vienen enfermedades porque empezamos a somatizar. Entonces aquí el profesional de la psicología ayuda a que a reconocer esas emociones y poder canalizarlas en otras formas y también expresarlas, ¿no? Y pues a no enfermarnos. Y es muy importante que se conmemore, y esto que estamos haciendo, este proyecto, pues es una apertura para darnos a conocer también y que la sociedad empiece a aceptar, porque es muy todavía de tabú de que, ay, voy a ir con el psicólogo, ay, el psicólogo es para locos, ya ni se diga para el psiquiatra.
Así es.
Cuando a veces pues sí necesitamos de todo.
Claro. En tu experiencia, Rebeca, ¿sí hay más solicitud de apoyo de los psicólogos, es decir, de nosotros como ciudadanos, y que nos cuesta a veces, como bien lo mencionas, el hecho de asistir con un psicólogo por esos tabús o por esas formas de ver que la salud mental es necesaria atenderse con un profesional? ¿Cómo se ve esta participación, bueno, a través de este colegio, de esta delegación Costa Sur? Porque seguramente pues son ahora quienes palpan esta realidad. Sí acudimos, sí tenemos ya esta cultura de asistencia con un experto.
Ya se está dando, aunque todavía está esa resistencia, como bien lo mencionaba, de que pues es que acudir al psicólogo es para locos, pero gracias a todo esto que se ha venido dando de eventos, pues ahora sí que en la pandemia se está dando apertura para que las personas acudan y pues deje de ser un tabú y pues sea parte también de nuestro estilo de vida.
Claro. Rebeca, no sé si nos quieras compartir un poco más para extendernos en el tema sobre este colegio, colegio de psicólogos en esta delegación Costa Sur. ¿Siguen teniendo más agremiados? ¿Cómo va el tema de quienes son parte de este colegio?
Sí, claro, hemos tenido respuesta, pues ya les tocó darnos la oportunidad de venir a presentar el proyecto, que fue Abrígalos con Amor. Y pues agradecer por ese espacio, porque tuvimos mucha, muy buena respuesta de las personas y pues también de los psicólogos de otras regiones. Entonces pues vamos muy bien y esperamos que así siga, y más con este proyecto tan bonito que traemos para todos los profesionales de la psicología.
Claro, entre sus actividades también han realizado, bueno, los aniversarios, ¿ya? ¿Cuánto tiempo tiene?
Sí, ya vamos por el segundo y en octubre. Vamos a celebrar, entonces también claro, estén atentos a los preparativos.
Por supuesto, y bueno, este será el primer encuentro, seguramente de muchos más que vendrán, ¿no?
Sí.
¿Y tiene alguna temática este encuentro?
No,
solo es, o sea, en el marco
de conmemoración, sí. Y pues los talleres, que déjame mencionarte un poquito,
por supuesto,
de ellos,
adelante.
Porque son de cuatro áreas diferentes. Tenemos sobre el abuso, abordaje integral del abuso sexual en la infancia y en la adolescencia, pues que es algo, pues un tema bastante complejo. También tenemos de psicología jurídica, que es ámbitos de aplicación, que es muy importante porque a veces dejamos a un lado. También está otro taller que se llama Comiendo Afecto, muy padre también. Y el cuarto es resiliencia como estilo de vida.
Oye, de estos talleres, de estos temas que ya nos estás compartiendo, pues nos gustaría que de manera muy general nos platicaras, porque bueno, me llama la atención este de Comiendo
Afecto.
Sí. Más o menos adéntranos un poco para que quienes nos estén escuchando, bueno, se interesen y pidan más información.
Bueno,
por favor.
Comiendo Afecto. Muchas veces, como ya lo mencionaba, pues no hallamos cómo expresarnos. Cómo expresar esas emociones, y a veces nosotros mismos vamos autodestruyéndonos, y una forma de ellos pues es estar con ansiedad y por ende pues estar comiendo mucho. Entonces es una forma de ir analizando y también haciendo un análisis de yo cómo estoy, cómo me encuentro en ese momento y saciarlo, mi necesidad, y no que sea de hambre, sino de algo más, de alguna emoción, algún problema que traigo. Va más allá de
en, que no precisamente en busca de la raíz. Es demanda de una necesidad fisiológica,
así,
¿no?
Es
que es algo más, es una, es otro, es otra necesidad, sí, posiblemente. Bueno, y cómo saber cuándo nosotros podemos nosotros entender que pues hay la necesidad de apoyo psicológico.
Así es.
Algunos síntomas que podamos tener, ¿cuáles serían? Para saber que, bueno, ya nos, ya quiero que nos des el taller, pero sí para interesarnos más en estos temas, por favor, si nos, si nos quieres compartir, Rebeca.
Ok, bien. Depende de la persona, como ya te lo mencionaba, algunos pues en la necesidad de estar comiendo y no identificar pues realmente qué emoción está ahí, de sentir la desesperación, ¿verdad? Que a veces estamos que no sabemos ni para dónde correr, claro, o cómo pedir ayuda, pues.
Pues es un buen momento, es un síntoma entonces, en el momento en que podemos nosotros apoyarnos de un, de un experto. ¿Cómo se seleccionaron estos temas para los talleres?
Bueno, los sometimos a votación entre los coordinadores, pues pusimos las propuestas sobre la mesa y decidimos por estos talleristas, que la verdad pues son temas pues actuales y también para estar actualizándonos.
Claro. ¿Quiénes serán los que impartirán estos talleres?
Para el abordaje integral del abuso sexual en la infancia tenemos a la maestra también en terapia gestal, Luz Dueña, que es psicóloga en Cuecida y también es docente en maestrías, en diferentes maestrías. De psicología jurídica tenemos al maestro Rodrigo Cano, que es profesor del CUSUR, así es que él nos acompaña desde Ciudad Guzmán y es un perito certificado, perito psicológico certificado. El taller de Comiendo Afecto lo va a impartir el maestro en terapia gestal, Miguel Santana, que tiene un doctorado en psicología, philosophy in counseling psychology, que es viene de la rama de Claudio Naranjo, un grande de la psicología gestal, y también es docente en la Universidad de ITESO e Integro. Y el de resiliencia como estilo de vida, que es de Fernando Di Sandi, pues él es director y fundador de la Universidad en Positivo, licenciado en psicología y director general en Spa Espiritual.
Bueno, son de nivel todos los talleristas,
claro,
¿no?
Claro.
Con gran trayectoria,
sí,
que ahora vienen a compartir pues todos estos conocimientos con los expertos en el área de la psicología. Muy bien, Rebeca, pues algo más que quieras compartir con quienes nos escuchan y pues más información a dónde pueden acudir para que asistan este fin de semana a pues continuar su capacitación, que es necesaria la actualización.
Bueno, les repito el número de teléfono donde se pueden comunicar, 317-103-5815. Cualquier duda que tengan sobre costos, más información de los talleres, a ese número nos pueden marcar o también vía Facebook, ahí vamos a estar contestando sus dudas.
¿Ya se pueden registrar desde este momento?
Sí, claro.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y bueno, compartirnos esta invitación, pues para que las personas que se dedican a esta área de la salud, pues se actualicen y se capaciten. Y además, para todas las personas hay estas dos conferencias, el primer día viernes y el domingo.
Ajá.
Para que asistan. Muy bien, bueno, pues envía saludos Demian Adrián Oliva, que siempre está pendiente de nuestras transmisiones. Le enviamos un afectuoso saludo, Demian, muchas gracias.
Sí, un saludo.
Dice,
de mi compañero.
Como es habitual, dice, como invitada, una excelente profesional de la salud mental. Saludos para la entrevistada Rebeca Arias. Te mandan
gracias.
Saludos. Bueno, pues un saludo para Demian. Vamos a una breve pausa, pero continuamos con más información. Muchas gracias.
Gracias.
Señal Opinión.
Avanzamos con más información. Nos vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. El día de hoy contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez. Él es académico investigador de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene su comentario en este espacio de opinión. Muy buenos días, doctor Irineo. Qué gusto saludarlo.
El gusto es mío, Elia, para usted y para todo su auditorio y todos sus colaboradores. Mire, en los días pasados trascendió la noticia de que una caravana de aproximadamente 200 personas pertenecientes al pueblo uigárica viaja a la Ciudad de México para demandar al presidente de la República que cumpla con su promesa de que le sean restituidas más de 10.000 hectáreas de tierra. A estas alturas deben de tener en caravana ya 16 días de esa protesta. Este tema no es nuevo, de mandar restitución de tierra. Recuerdo que en la década de 1990 dirigí una tesis de licenciatura titulada El territorio huichol, donde se planteaban dudas y conflictos tanto internos como externos de los deslindes agrarios. Dudas respecto a su situación actual, entendido esta situación actual, es el momento que puede ser 1990 o 2022, como en sus antecedentes de pertenencia y demarcación, que algunos, ese antecedente, algunos lo ubican hacia 1953. Aunado al conflicto por la posesión y demarcación de la tierra, se empalma la indefinición jurisdiccional de los estados de Jalisco y Nayarit. Actualmente se encuentra vigente la controversia constitucional 122-2018, que no ha resuelto la Suprema Corte de Justicia, que justamente plantea un diferendo de límites entre Jalisco y Nayarit por toda esa zona uigárica. Al respecto, recuerdo también que por allá en el lejano 1989, hace un buen rato, estuve también yo en el lejano puente de Camotlán, al lugar donde no he vuelto, porque es muy, muy lejano, donde se aseguraba que ese lugar era parte integrante del Estado de Jalisco, pero que los ganaderos nayaritas habían replegado a los pobladores huirádicas hacia la mesa del tirador, que era, digamos, el bastión de contención de los ganaderos nayaritas en el avance sobre esos territorios jaliscienses. Estando ahí, en Puente de Camotlán, y habiendo dormido en un establo porque no había más dónde, en conversación con una lugareña, me dijo, mire joven, en aquel tiempo yo era joven, mire joven, cuando yo estaba joven, me decían que yo pertenecía a Jalisco, pero cuando crecí me dijeron que ya era nayarit. Y ahora escucho que me quieren hacer otra vez de Jalisco. Y la verdad es que yo no me he movido de este lugar desde que nací. Yo no entiendo, decía esta señora, que ya era una señora más o menos, me recuerdo por ahí de entre 40 y 50 años. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ingresa cada vez más controversias constitucionales por conflictos jurisdiccionales entre estados y municipios. De varios de ellos ya he dado cuenta en este espacio durante intervenciones anteriores, mientras que en los tribunales agrarios abundan las demandas por posesión y deslinde de tierra, quienes por declaración propia atienden, o sea, de los tribunales agrarios, atienden a los de mayor antigüedad, pero mientras se siguen acumulando algunos recientes. Concluyo mi intervención con una pregunta y una respuesta breve y preliminar, sobre la cual habría que seguir investigando y reflexionando. La pregunta es, ¿por qué los conflictos por tierras y territorios son aparentemente cuentos de nunca acabar? Y un poco la respuesta, a manera de hipótesis, porque los planteamientos de solución son en retrospectiva y no en prospectiva. Cada parte, en esta retrospectiva, cada parte de los actores conflictuantes se posicionan en los tiempos que más les conviene y aportan las pruebas y alegatos que más les favorecen. donde las coincidencias son en extremo difícil. Si por el contrario se trabajara en construir soluciones a futuro, esto es en prospectiva, con proyectos conciliatorios y beneficios para todas las partes, quizás se podría avanzar más rápido y de manera más eficiente hacia la construcción de un futuro mejor. Suena utópico el planteamiento, pero al menos habría que intentarlo. La teoría dice que sí se puede. Cambiar los tribunales por mesas de negociación y la cultura de la confrontación por la cultura de conciliación sería el camino a seguir. La geografía, de todas maneras, va a cambiar. Trabajemos en ello para una geografía más adecuada a las condiciones sociales de la época y en busca del bienestar. Es mi comentario, Elia.
Le agradezco como siempre. Muchas gracias. Muy buenos días, doctor.
Hasta luego. Buen día.
Hasta luego. Vamos con más información.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana llegará al Musa la exposición de Acronías de Jorge Marín. El espacio alrededor del Musa, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, se convertirá precisamente en el escenario de Acronías de Jorge Marín a partir del jueves 12 de mayo. Las 8 esculturas de bronce de gran formato que componen la muestra custodiarán al recinto universitario para marcar la primera vez que el artista presenta en el Museo de la Capital de Jalisco una exhibición individual de esta naturaleza. Entre las piezas que llegarán al Musa se encuentran las icónicas Alas de México, cuyas reproducciones son mostradas de forma permanente a nivel internacional en diversas localidades del orbe, como en la Ciudad de México, en Berlín, en Los Ángeles, en Singapur, en Quebec, en San Antonio, en Madrid, en San José, en La Haya y Dubái. Bueno, de manera itinerante transitaron por Dubái y pues actualmente visitan Chicago. En diacronías, término que se refiere al estudio de los acontecimientos sociales en diversas fases de la historia, también está presente Bernardo, Oriental Monumental, Balanza 2 Monumental y Tierra en Cubo, Equilibrista 90, Balsa Tierra Monumental y entre otras. Para el autor, el escultor, el objetivo de instalar su obra en un espacio público pues es generar un intercambio de ideas con el espectador, quien a través de la observación de las esculturas tendrá oportunidad de reformular conceptos propios en torno a la inclusión, a la libertad, a la identidad. En concordancia, el Musa como recinto universitario propone esta manifestación monumental artística como una área de encuentro cultural. Esa información queda a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Por ola de violencia llegan a Jalisco 100 elementos más de la Guardia Nacional. Este martes la Secretaría de la Defensa Nacional informó que se sumaron a Jalisco más de 100 elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara y además en el resto del territorio estatal. Lo anterior como parte de la estrategia de seguridad Fuerza de Tarea Regional que emprende la quinta región militar en Jalisco, así como la quinceava zona militar. Se trata de un efectivo de una compañía de la Guardia Nacional para la realización de diversas operaciones en coadyuvancia a las acciones emprendidas por las autoridades estatales y municipales, así lo informó la Sedena a través de un comunicado. La estrategia, señaló, se compone de una combinación de unidades de infantería, que es la Guardia Nacional, paracaidistas y fuerzas especiales, o en su caso de una sola de ellas, dependiendo de las características del área geográfica donde operarán, con personal a su mando. Con estos agentes, que suman ya los 400 que llegaron en marzo pasado, se complementan los 500 elementos anunciados el día 14 de este mes, que llegarán para reforzar la seguridad tras los hechos violentos registrados en días anteriores en Jocotepec, en Tamazula, en la Manzanilla de la Paz y en Mazamitla. Esta es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
No hay en el mundo más madres buscando a sus hijos que en México, así lo afirma Naciones Unidas para los Derechos Humanos. el representante en el país de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández, resaltó que no hay en el mundo más madres buscando a sus hijos que en México. Esto al asistir a la 11ª Marcha de la Dignidad Nacional Mujeres Buscando a Sus Hijos e Hijas, Verdad y Justicia, que avanzó del Monumento de la Madre hacia el Ángel de la Independencia. Fernández Maldonado hizo un reconocimiento especial a aquellas madres que buscaron hasta morir a sus hijos, empezando por Rosario Ibarra de Piedra, quien falleció el 16 de abril pasado y fue una de las pioneras. También destacó que el trabajo de las madres y familias que buscan a sus seres queridos, aunque no han logrado lo máximo, sí ha dado frutos. Entre ellos, una comisión del Mecanismo Extraordinario de Investigación Forense, un mecanismo normativo y un Instituto Nacional de Identificación Forense. Por su parte, el obispo Raúl Vera también presente durante toda la manifestación, reconoció que las madres son el principal motor que ha movido esta maquinaria humana que se ha pues desatado gracias, dice, a Dios y a toda la República, gracias a Dios en toda la República, para obligar a los gobiernos federales, estatales y municipales a la búsqueda de personas desaparecidas. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Elon Musk dice que quiere levantar el veto a Donald Trump en Twitter. Dijo que el martes que si el acuerdo para comprar Twitter sale adelante, levantaría la prohibición sobre el expresidente estadounidense Donald Trump, decidida por la plataforma tras el asalto del Capitolio, una decisión que considera moralmente mala e insensata.
Elon Musk quiere levantar el veto de Twitter a Donald Trump. El magnate sudafricano dijo el martes que si el acuerdo para comprar la red social sale adelante, revertiría la prohibición sobre el expresidente estadounidense, decidida por la plataforma tras el asalto al Capitolio. Musk consideró esa medida como moralmente mala e insensata, porque marginó a una gran parte del país y en última instancia no resultó en que Trump no tuviera voz. La luz verde al retorno del exmandatario a la plataforma disparó rápidamente temores entre los activistas de que el jefe de Tesla podría abrir las compuertas del odio. Aunque su oferta de $44 mil millones para comprar Twitter aún debe obtener el respaldo de accionistas y reguladores, Musk se ha mostrado a favor de una menor moderación del contenido y de suspensiones en lugar de prohibiciones. Y afirmó que su postura es similar a la del cofundador de Twitter, Jack Dorsey, respecto a que las prohibiciones permanentes deberían ser raras, reservadas para cuentas que son spam, estafas o ejecutadas por bots. El magnate señaló que Trump ha declarado públicamente que no volvería a Twitter si se le permitiera, optando en cambio por quedarse con su propia red social que no ha logrado ganar terreno.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana, 11 de mayo. Isla Cocinas, el emblemático santuario natural que está en riesgo por colillas de cigarro. Tal y como ha ocurrido en la zona metropolitana de Guadalajara, Tecolotlán implementa tandeos de agua por la sequía. Autlán Pride realizará segunda marcha por el orgullo LGBT. Deportistas gruyenses buscan reunir 20 mil pesos para acudir a un torneo nacional de kickboxing. El día de hoy inicia campaña intensiva contra el dengue en Tecolotlán. Llegará al Musa la exposición Diacronías de Jorge Marín. Por la ola de violencia llegan a Jalisco 100 elementos más de la Guardia Nacional. No hay en el mundo más madres buscando a sus hijos que en México, afirma Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Elon Musk dice que quiere levantar el veto a Donald Trump en Twitter. Bien, pues nos despedimos con música de fondo, con este tema que estamos disfrutando. Agradecidos por el favor de su atención esta mañana aquí en este espacio Señal Informativa. Nos escuchamos el día de mañana con más y agradecida con quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook. Me despido con esta frase de Arnold Glasow. Dice, una de las pruebas de liderazgo es la capacidad de reconocer un problema antes de que sea una emergencia. Que tenga un excelente día. Quédese con nosotros en nuestra programación habitual.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.